Bye.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Saludos, buenas noches, bienvenidos otra vez a Mambo Deportivo. Gracias, William Torres, Néstor Rivera. Así que estamos aquí nosotros gozando otra vez. Vamos a nuestra tertulia deportiva. Vamos a ver, ¿verdad?, de dónde nos... ¿Qué carta nos sacamos de la manga? Yo creo que, pues, en estos momentos las grandes ligas están interesantísimas, están pasando muchas cosas. Algunas se esperaban, otras pues confirman los desastres, ¿verdad?, de decisiones tomadas pensando en que el billete lo es todo. Y a veces el billete no lo es todo. ¿Qué tú crees de eso, Néstor?
Así es. Buenas noches, Romy. Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que escuchan Mambo Deportivo todos los jueves. Pues sí, fíjate. Este año ha habido de todo un poco, equipos que invirtieron y el resultado no les dio, equipos que con menos han logrado mucho y también jugadores que han obtenido contratos grandes y han sido decepciones y otros que también han estado saliendo dentro de todo bien. Y sobre todo, el año que ha tenido el señor Ronald Acuña, que es un año que está, como diría, fuera de liga. Este señor cada vez más sorprende con las actuaciones que ha estado haciendo.
No, buenísimo. 40 macanazos, 60 bases robadas, 330 y pico de promedio, pero tiene ardua pelea por el MVP de la Liga Nacional, porque Freddie Freeman y Matt Olson, que es compañero, ¿verdad? Esos son dos primeras bases que han repartido palo todo el año. O sea que sería interesante, ¿verdad? Cuando sumen, resten y multipliquen, ¿quién de verdad en ese factor de propiciar victoria fue más importante? Si Acuña o Olson en los Bravos, y Freddie Freeman ni se diga, en los dos y él es más que la cachimba. Hay que ver, ¿verdad? Freddie Freeman, para los que no lo saben, tiene 28 jonrones sobre 100 empujadas, 330 y pico de promedio sobre 100 anotadas, y tiene 60 dobles, papi. Nadie en la Grandes Ligas ha dado 60 dobles en yo no sé cuántos años. O sea, estamos hablando de que una tercera parte de los hits de Freddie Freeman son de dos bases, ¿tá? Y eso no lo hace todo el mundo. Y la consistencia, ¿verdad?, mantener ese promedio de los 3.30 y pico en estos tiempos que todo el mundo está bateando punto bicicleta, 2.10, 2.20, 2.30, y 2.30 es mucho. Mírate el caso de Schwarber, que creo que tiene 170 de promedio, aunque tiene 46 macanazos, pero imagínate. O sea, ahora nos preguntamos qué es lo importante, si ser consistente en el contacto de la bola o solamente mandar a Doña Blanca de paseo. Esa es la gran pregunta.
Hay que ver cómo está cómo se acredita eso. Oye, pero hay que resaltar también, pues, tal como mencionamos, el caso de Acuña, como mencionaste, 40 jonrones, 70 bases robadas, sobre 140 carreras anotadas, y todo esto por un primer bate, que eso es algo que no es nada usual, es algo bien fuera de lo común, y yo creo, me parece a mí, digo, en mi opinión, que aunque la batalla está ahí, yo creo que esa hazaña que logró Acuña lo está despegando de la competencia en la Liga Nacional, aunque en la Americana yo creo que ya eso está, ya eso es un hecho, aunque no está jugando, pero yo creo que Shohei Ohtani no tiene competencia ahí, y eso...
No debería, porque la verdad que Ohtani se perdió básicamente las últimas tres semanas de las Grandes Ligas, y ahí y sus números están entre los primeros tres en todas las categorías.
Así es.
Imagínate si hubiera podido completar la temporada completa. Lo que sí es que, hablando de Ohtani, yo creo que ya en dólares y centavos al lesionarse bajó un montón, porque ahora todo el mundo va a tomar en cuenta los casos de Jacob DeGrom, los casos de Matt Scherzer, por mencionarte dos, y Verlander, aunque Verlander pues no se ha lesionado y ha podido, ¿verdad?, seguir tirando más o menos con Houston, pero no es el mismo Verlander del año pasado tampoco.
Sí, ha sobrevivido, pero no con la misma efectividad, pero por lo menos se ha batallado, eso es cierto.
Y la pregunta, ¿verdad?, es ¿cuánto de verdad entonces va a venir Otani? Yo creo que Otani va a venir sus 300 millones, pero no creo que llegue a 400 ni 500, porque el brazo se le
desinfló. Ya los 600 está difícil, yo entiendo que está bien difícil, dado a eso.
Recuérdate que se va a operar del brazo, uh-huh. Va a estar más de un año sin lanzar, y si se opera el brazo, va, por lo menos se va a perder un mes o mes y medio, y tal vez más, en poder volver a su posición de bateador, porque el brazo ese, como te digo, tiene que tener descanso, después de eso tiene que tener terapia, o sea que yo creo que Otani vendría jugando el año que viene.
O podría ser como bateador, pero sin lanzar, también podría ser otra posibilidad, pero tiene que tomarse unos meses.
Pero lo que pasa es que si se opera el brazo, como bateador también se pierde el juego, porque tiene que esperar a que ese brazo sane y coja terapia y esté fuerte para coger un bate. O sea, esto es complicadísimo. Si Otani se opera, Otani puede perder un año completo sin jugar en ninguna de las dos posiciones. La gran pregunta es, ¿el equipo que lo firme lo quiere para batear o lo quiere para pichar? Porque si lo quiere para las dos cosas, lo va a perder por lo menos el primer año le van a pagar y no va a jugar. Recuerda que te lo dije.
Y hay que ver de qué está dispuesto a hacer el mismo Otani, porque depende de lo que esté dispuesto a hacer. Ahora, si pretende lanzar y batear, sabe que va a bajar, su valor bajó por esa lesión. Ahora, si se mantiene como bateador, en mi opinión, por el momento, yo entiendo que vale más ahora mismo como bateador que como lanzador. Me parece a mí, por el tipo de lesión que tiene. Y que no sé si piensas igual, pero yo creo que ahora mismo valdría más como bateador.
Sí, no, yo creo que el único valor que ahora mismo tiene en el mercado es como bateador. Y yo creo que su agente tiene que estarse tomando Valium de noche, porque el valor de Otani bajó a la mitad de los 500 que estaban buscando, ¿sabes? Si le dan 300, yo te vaticino que va a ser mucho, 300 millones.
Y ver qué equipo está dispuesto.
Y ver qué equipo está dispuesto a tenerlo y no utilizarlo. Porque vuelvo y te digo, si se opera el brazo, se va a perder un año completo bateando y tirando. Porque recuérdate que no puede batear para lastimarse el brazo. Si a él le pretenden de que pueda utilizarlo en el futuro, en las dos cosas, van a tener que darle tiempo de descanso obligatorio. El que lo firme va a tener que darle tiempo de descanso obligatorio. O sea, de verdad que, no sé, eso es lo que yo pienso.
Vamos a ver qué va a suceder en ese caso. Y Otani es precisamente uno de los muchos agentes libres que hay corriendo por ahí. Hay varios nombres que resaltan. Por ejemplo, está Cody Bellinger, de los Cachorros de Chicago. Está
Juan Soto,
está también Blake Snell, de los Padres de San Diego. Está...
Oye, dice, estaban diciendo.
Cuéntame.
Los Yankees, que supuestamente estarían detrás de Snell.
Sí.
Está gozando William con esa noticia, está gozando
pero sí, es cierto, porque ahora mismo ellos necesitan un lanzador zurdo. Pero también necesitan un bateador natural, otro bateador natural zurdo. Ellos lo necesitan.
Mira, los Yankees, yo te lo voy a decir desde ahora, los Yankees van a ir detrás de Juan Soto. Recuerda que te lo dije. Van a ir detrás de Juan Soto. Y van a ir detrás de Snell. Hay que ver, ¿verdad?, que no se meta un San Francisco por el medio, que también está en búsqueda de picheo.
Es correcto.
Y hay que ver si San Francisco no se les atraviesa con Juan Soto y Snell. porque San Francisco tiene los billetes, ha guardado billetes para buscar un pitcher y un bateador. Y lo bueno de San Francisco, lo bueno del Yankee Stadium es que los bateadores zurdos se hartan porque el viento y la distancia es a favor de ellos.
Exactamente, exactamente. Lo que son los Yankees y Boston, pues ese pesky pole, eso es un paraíso para zurdos.
Bueno, estaban diciendo que Barry Bonds, una de las razones para la cual se fue a San Francisco con ellos, ¿verdad? Y permaneció sin... Básicamente, Barry Bonds se mantuvo jugando por el mismo precio, ni siquiera negoció para ganar más dinero, a pesar de los números que estaba poniendo, porque antes del firmar con San Francisco, a él le indicaron, mira, el parque mide tanto, el viento es tanto, aquí, cuando tú toques una bola con limón, te va a ir solo. Y esa fue una de las razones que están diciendo que Barry Bonds pudo en sus últimos 7-8 años dar igual o más cantidad de jonrones que en sus primeros años en las grandes ligas, porque el parque de San Francisco era ideal. Y esa fue una de las razones por la cual él decidió irse para San Francisco, porque él tuvo ofertas de otros equipos, como los Dodgers de Los Ángeles, que básicamente le pagaban lo mismo que le pagaba a San Francisco. Y él decidió San Francisco porque el parque es chiquito, el viento es a favor, y como zurdo él pretendía tratar de establecer récord de jonrones, pero jamás en su vida él pensó que iba a dar tantos jonrones.
Y sobre todo esa brisa de la bahía, muchachos, ser un paraíso, todas las pelotas que caían ahí en el agua. Ser un paraíso.
Así mismo es, tú sabes, esa fue una de las razones que Barry Bonds se fue para San Francisco, se quedó en San Francisco perdiendo dinero, porque en otros equipos le ofrecieron más dinero por firmar, y él decidió quedarse ahí, primero porque su papá jugó con San Francisco básicamente toda su carrera. Él se crió en el área de la bahía, porque su papá jugó, no sé, 16, 18 años con San Francisco, y Barry Bonds pues se crió en San Francisco. Y había una cuestión emocional y sentimental. Además de eso, parque chiquito, viento a favor, bateador zurdo, se encontró cerca de rebasar los 600 jonrones y dijo, vámonos por aquí, que por aquí es que está la puerta abierta. Y le salió, claro. Sabemos que se metió hasta el dedo, ¿sabes? Él sabe que se metió hasta el dedo, pero si tú no tienes habilidad, la cuestión no funciona. Lamentablemente es así.
Oye, y de verdad, con tanto bateador, ¿tú piensas, por ejemplo, si un Matt Olson se hubiera ido a San Francisco, hubiera pasado con una temporada como la que tuvo, como la que está teniendo este año, hubiera pasado fácilmente de los 60 jonrones?
Muy buena pregunta, ¿verdad? Que uno nunca sabe.
Tu opinión, ¿tú piensas que si esos 50... por lo menos la mayoría los hubiera dado en San Francisco quedándose ahí, hubiera pasado de 60? ¿Qué tú opinas?
Yo creo que sí, porque es que la verdad es que la condición física que tuvo entre sus 38 a 42 años Barry Bonds fue una condición física espectacular. Uh-huh. Él tenía un entrenador que lo tenía al día. El cuerpo que le echó era cuerpo de Arnold Schwarzenegger, que me perdone, uh-huh, pero los peloteros hacen ejercicio para tonificar el cuerpo y mantener una condición física. Y Barry Bonds echó cerca de casi 100 libras de lo que él pesaba cuando empezó en Grandes Ligas a cuando
se veía muy relleno.
No, demasiado ancho, igual que el Indio Sierra, pero para que el Indio Sierra se le apagó la luz. Barry Bonds
que se distribuyeron. Lo que pasa es que a Barry Bonds se le notaba demasiado, porque el que vio a Barry Bonds desde el principio de su carrera a lo que se convirtió luego, la diferencia era abismal. Por ejemplo, en esos casos de los otros, como lo que mencionas ahora, la diferencia en volumen no era tanto. Es más, te voy a dar un ejemplo. A lo mejor puede ser que difiera de lo que yo digo. El mismo Mark Maguire, la diferencia en estructura física no fue una cosa tan exagerada como el caso de Baribón. Y en el caso de Sammy Sosa, yo pienso lo mismo.
Ah, no, Sammy Sosa. Sammy Sosa tenía una tabla de esencial en la espalda.
Sí, pero que no era... Tú sabes que Baribón se veía, como quien dice, muy ancho en todos lados. Muy demasiado. Voluminoso,
bueno,
es la palabra.
El volumen de él era sobrenatural.
Exacto.
Definitivamente era sobrenatural.
Oye,
él tenía el dinero para la ciencia que utilizó. Él tenía el dinero para la ciencia.
Claro, claro. Y ahora encaja algo con el comentario que tú acabas de mencionar de lo de Baribón. ¿Tú sabes a quién le está quién está ofreciendo equipo que está ofreciendo San Francisco? ¿A qué jugador le está ofreciendo un montón de millones para que se fuera ahí y terminó quedándose en Nueva York? Que si se hubiera ido a San Francisco, tal vez también hubiera hasta roto su propia marca. Aaron George.
Ah, no, definitivo, por eso te digo, San Francisco va a ir detrás de Juan Soto. Recuerda que te lo digo.
Sí, señor.
Y no vayas lejos. Si de verdad
tienen
lo
dinero
que...
para llevárselo, lo tienen.
No, tienen el billete guardado, porque ellos hicieron como muchos equipos, buscaron jugadores aceptables con deseo de jugar, le ofrecieron algo razonable que no les alteró mucho la nómina. Entonces te voy a decir más, no te duermas en las pajas. Si es verdad lo que están diciendo, que los angelinos básicamente ya se cansaron y van a poner en el mercado a todo el mundo, incluyendo a Trout, no te sorprendas que Yankees y Gigantes estén detrás de Mike Trout también. O sea, no
sí.
Te sorprendas.
Sí, puede ser. Pero en el caso de Trout, yo creo que el equipo que lo tome, sean los Yankees, sea el equipo que sea, tiene que pensar bien en cuando lo toma, porque últimamente el señor Trout está muy propenso a lesionarse y es un riesgo muy alto.
Tú sabes que yo pienso de eso, lo que he dicho siempre. Jugadores que llegan con unos números impresionantes, tienen unos números impresionantes al principio, logran su primer contrato millonario, después se desinflan porque dejan de meterse los esteroides que se estaban metiendo.
Estoy de acuerdo.
Y yo, a mí nadie me chupa el limber. Yo sé que Trau se metió hasta el leo en sus primeros años de Grandes Ligas, tuvo la suerte que no lo pusieron a mear, pero sí se metió, porque él en los primeros 5 o 6 años de Trout en la Grandes Ligas era un tipo de pelotero, y en los últimos 3 o 4 es otro. Y de hecho, en las últimas 3 temporadas, si tú te buscas a buscar números, Trout no ha pasado de 90 juegos por temporada jugando con el equipo. No ha llegado a 90 juegos.
Yo voy a ir un poquito más allá, aparte de Trout. Hay varios ejemplos de jugadores prospectos, jugadores que son, los marcan como estrellas empezando. Hacen sus buenos números, consiguen contratos millonarios. Hay varios ejemplos, aparte de ese, que es cierto, que a la primera lesión, ahí comienza a convertirse en jugadores de cristal, que se devalúan y todo eso. El mejor ejemplo, Willy va a decir que mucho yo jeringo con esto, pero el ejemplo más clásico se llama Giancarlo Stanton.
Ah, Cacho, seguro.
Ese es el ejemplo más grande. Jugó cuando empezó con los Marlins, ese señor estaba que se comía los nenes crudos. Los Marlins le hacen un contrato, se comienza a lesionar. Los Yankees se toman el riesgo, lo firman por 10 años y dentro de, sí, ha tenido sus buenas campañas, bateando su cuota de cuadrangulares, porque la tiene, es la verdad. Yo no lo estoy discutiendo, pero vamos a buscar los datos. Desde, es más, vamos a ir un poco más allá, como desde la cuarta temporada en adelante, aún desde los Marlins, a cuando llegó a los Yankees. Búsquese a ver en qué año Giancarlo Stanton ha jugado 162 juegos o entre 150 a 162 juegos. Y si aparece un solo año, va en coche.
Bueno, lleva 2 años jugando ni 80. O sea, vamos a ponerlo right, los últimos 2 años Giancarlo Stanton no ha jugado 80 juegos con los Yankees, no ha jugado. Y el bate se le ha caído brutalmente. Y el tipo pesa.
Aaron George está haciendo que se olviden de Giancarlo, que inclusive hasta lo han abuchado.
No. El problema es que tienes un tipo que coge más ponche de los hits que da por temporada. Es una cosa increíble, brother.
Sí.
Yo creo que Giancarlo Stanton empató, rompió el récord de ponche en la Grandes Ligas y no juega 160 juegos, así que imagínate cómo usted se bate en el piso.
Oye, sin embargo, él tiene un físico que para mí, y te lo digo, él es un hombre alto, altísimo, pero yo entiendo que pasa como un físico relativamente normal para su estatura, normal. No se ve inflado, me inflado, nada de eso. No se ve. Yo por lo menos no lo veo así. Ni lo he visto así. Pero es propenso a lastimarse. El problema. Y creo que sobre todo la espalda es lo más que se lastima.
Pero tú sabes que esa es una señal de que te metiste algo. Porque dicen,
¿sí?,
que ese era,
claro,
dicen que ese era el problema que tenía Igor González.
Claro.
Que dicen que al principio de su carrera, según dicho por José Canseco, se metía hasta el leo con José Canseco. Digo, estoy diciendo lo que dijo José Canseco.
Y que
una señal de que tú te metías esteroides, cuando tu espalda baja no aguanta tu upper body, porque tu upper body es más grande que tu cintura, ¿entiendes? ¿Sabes? Tienes más músculo arriba que los que generaste en tu cintura y empiezan las lastimaduras en la espalda baja. Y esa es una señal supuestamente de estas personas que se metieron algo para, ¿verdad?, aumentar su rendimiento en el juego. No estoy diciendo que Igor González lo hizo, te estoy diciendo lo que dijo José Canseco. Porque José Canseco dijo que a él le pasaba lo mismo.
La prueba, es el problema, que Canseco señaló, pero nunca mostró la prueba.
Lo interesante y lo inteligente de la situación lo hizo Mark McGuire. McGuire dijo que desde la high school él tomaba esteroides anabólicos, uh-huh, porque para empezar no eran prohibidos y él lo hacía como parte de su estilo de vida para mantener su estado físico. Y no hay duda que McGuire era otro tipo que tenía un físico impresionante. Yo nunca he visto un tipo con una cintura tan finita como la de McGuire
y unos brazos
tan anchos, fuera de liga. Y los palos que daba este tipo.
¿Y señor?
Palos inmensos. Y él, pues, él nunca negó. El único que salió en la investigación del Congreso y el gran jurado fue McGuire. Él dice, mire, yo no niego nada. Yo los he utilizado toda mi vida de high school.
Y después hubo algunos que lo aceptaron, pero fueron algunos, no lo aceptaron,
bueno,
todos tampoco.
Uno que fue un morón estúpido fue Rafael Palmeiro, que después que dijo que no, que él no sabía de qué estaba hablando José Canseco, después que dijo que no, yo nunca en mi vida, mira.
Que
venga San Martín y me pique la cabeza y dio un positivo al mes de haber ido al gran jurado y dio un positivo en Grandes Ligas al mes, el muy morón, y era su tercero. Y lo suspendieron. Ahí para él mismo se jubiló, porque la suspensión era de 1 año. El morón de Rafael Palmeiro, que fue uno que vino a Puerto Rico, un cubano expatriado, ¿verdad? Me perdonan los cubanos, pero es que igual que los puertorriqueños expatriados en Estados Unidos, que se les olvida hablar español, o sea, perdóname. Y Alex Rodríguez es otro, que cuando vino a Puerto Rico, que trajeron los juegos de Grandes Ligas, ni Rafael Palmeiro ni Alex Rodríguez querían hablar español, papá.
¿Tú sabes que estoy rompiéndome la cabeza con qué equipo jugó Rafael Palmeiro aquí? No me acuerdo.
Yo tampoco me acuerdo.
No me acuerdo.
Pero cuando vino a Puerto Rico con los Rangers de Texas, él no sabía hablar español. Y dije, pero este cubano no es expatriado, mano, de los Marielitos. Espérate, perdóname. Me quedé bruto. Igual que Alex Rodríguez, que la mamá no habla inglés. Y entonces, como Alex Rodríguez hablaba con la mamá de chiquito. Y la mamá de Alex Rodríguez no habla inglés. O sea, perdóname, pero es que a veces uno se queda bruto con estas estupideces de la gente. Tú me entiendes, el complejo de que quiero ser gringo, pero tengo el pelo malo, soy prieto y hablo masticado el inglés. O sea, perdóname que sea tan crudo, pero es que la verdad nos hará libre.
El ejemplo más claro fue Sammy Sosa.
Ay, bendito, pues Sammy Sosa es rubio ahora y de ojos azules, tú lo
por
viste.
Eso, ese es el ejemplo más claro.
Los 500 millones que Sammy Sosa se ganó en Grandes Ligas, los utilizó para darse el tratamiento en la piel que se dio Michael Jackson para, ¿cómo se dice?, blanquearse la piel. Se hizo la cirugía de rayos láser para ponerse los ojos verdes o azules, no sé qué color es, si es verde o azul. Y creo que tiene diente de marfil, sí, ¿no? Bien loco, Sammy Sosa se ha reconstruido completo, papá.
Ese señor casi ni se ve por ahí ni nada de eso.
No, yo vi una noticia que dicen que él se pasa metido en Francia y en Monte Carlo. ¿Quiénes son los que van a Francia y a Monte Carlo? Pues la gente sumamente rica, y que siempre está cogiendo de esos cruceros por el Mediterráneo, porque la hora es del jet set, ¿tú me entiendes?
Hay que preguntarle a los hermanos dominicanos si por casualidad él visita su país.
Hay que ver, ¿verdad que sí? Hay que ver, hermano. ¿Verdad? No estamos criticándolo. Oye, nos alegramos del éxito que tuvo. Y yo me encantaba ver los juegos de Chicago para ver que él diera un palo y empezara a dar los brincos locos. Eso que él daba después que daba un palo, tú sabes.
Es verdad. Yo también lo veía, yo lo acepto.
Yo los 600 jonrones de Sammy Sosa ya me los disfruté. No vayan a pensar que yo, lo que pasa es que, mire, si usted nació prieto, esté orgulloso que usted es prieto de sus raíces africanas. Igual que nosotros los puertorriqueños, nuestras raíces españolas, por mala suerte, ¿verdad? Lo que se habla es español. Pues no trate de ponerse como estaca y decir que usted no sabe hablar español cuando usted toda su vida ha hablado español de niño con su mamá, que emigró a Estados Unidos y tuvo que hablar inglés y lo habla bien. A lo mejor no le notan el acento por los años que lleva allá, pero no sea como egofio. Acepte sus raíces, tú sabes. Más allá. Rafael Palmer, un cubano es patria, mano. Entonces, Alex Rodríguez, otro muchacho que su mamá tuvo que pasar necesidades para poder llegar a Estados Unidos y que el muchacho, pues con su habilidad, pudiera abrirse paso. Y me va a decir que tú no sabes hablar español cuando tu mamá no sabe hablar inglés. Entonces hablaba que mensaje de señas, ¿cómo es el lenguaje de señas de sordomudo con la mamá? Ah, perdóname, chico. ¿En qué estamos? Y quiero que William me dé su opinión. Yo creo que William me diga. Porque William es fanático de Alex Rodríguez. ¿Dónde estará metido William?
No te preocupes, que ya mismo te la...
Dejen a los yanquis quietos, por favor.
¿Cómo se la dirá?
Dejen a los yanquis quietos, porque ustedes no, bendito, no es... O sea, Alex Rodríguez es una víctima del equipo de los yanquis. Y además, los yanquis vienen con nueva sangre. Vienen el gerente, van a votar al gerente a Cashman, van a votar al dirigente, y dicen que por ahí viene Cora con los yanquis.
Si eso fuera verdad, muchachos, ojalá y se cumpliera parte de eso, porque de verdad los Yankees necesitan limpieza.
No, Beltrán. Y viene Beltrán, y Beltrán también viene por ahí.
Lo de Beltrán te lo puedo comprar, definitivamente. Yo creo que te lo puedo comprar.
El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, fue parco esta mañana en referencia a si David Bernier, el secretario de la Gobernación, pudiera renunciar a su cargo.
¡Ocho, Teco!
¡Ea, rayos! El famoso Carlos Ochoteco.
Ay, señor.
No, 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 chacho, este Ochoteque era tremendo pelotero, chacho.
Sí, chacho, preguntar a Zombie. Preguntar al Zombie, que el Zombie...
Al Zombie, al Zombie. Ellos jugaban canica en la... canica de las prietas en la cuna.
Eso de lo... de estos medicamentos, ¿verdad? En la situación esta de Maguire. Y fíjate, se sonaba mucho también que Eagle también estaba en ese tren, pero eso nunca se pudo probar.
Eagle y el mismo Iván, y el mismo Iván también decían.
Sí, y decían eso.
Digo Canseco, lo que pasa es que Canseco nunca pudo presentar pruebas.
No lo pudo probar.
Y ninguno de ellos dio positivo en ninguna prueba de Grandes Ligas. O sea, no pueden decir que, o sea, ni Iván ni Gol González dieron positivo, pero bueno, dicen que cuando el río suena, agua lleva.
Eso es así. Y bueno, nadie, como tú dices, ¿no? Y profe, no hubieron pruebas para probar eso, esa situación. Pero sí, lo que sí puedo decir, yo como fanático de los Yankees han tenido una mala suerte con estos jugadores, porque el mismo Roger Clemens, que jugó con los Yankees, también se reconoció en ese que se metía eso también. O sea,
sí, lo tuvo que admitir, exacto.
Y el mismo Alex Rodríguez también, y muchas
bueno,
veces
no, recuerda que hasta otro que se ensució la mano de los Yankees fue Andy Pettit, también tengo que decir que... Además, te voy a decir más, Andy Pettit fue el que tiró al medio a Roger Clemens, porque lo pillaron en el Congreso y él fue el que tiró al medio a Roger Clemens.
Es correcto.
Y después que Roger Clemens dijo, no, tuvo que decir, okay.
Tuvo que aceptarlo.
Y Barry Bonds, que las consecuencias que pagó por esa situación, o sea,
bueno,
todavía...
sigue pagándola.
Y fíjate, pero yo todo esto, Néstor, y ya mismo vamos para la pausa, y Romy, yo siempre me gusta escuchar a Romy, porque Romy, hay un comentario que se me Romy lo dice, y es esta situación de Pete Rose. Yo era un fanático de Pete Rose.
Ah, chacho, mi favorito.
Y yo siempre dije que por qué se le dio tanta importancia a esos testimonios que se dieron en contra de Pete Rose. Y hay peloteros en las Grandes Ligas, y eso, que me perdonen los fanáticos, pero hay peloteros en las Grandes Ligas que han hecho mucho más que eso, que
cosas
hizo
peores, muchachos, cosas peores,
y no han llegado a ese nivel de Pete Rose, que no se ha reconocido como uno de los grandes, y le cerraron las puertas en Cooperstown. Y yo, eso, siempre que Romy lo comenta, pues yo, verdad, se me revuelca el sistema, porque qué pena que uno de los grandes como Pete Rose, comparado también con Roberto Clemente, no empecé a toda esa situación, ¿verdad? Eso es de esos jugadores que llegó a 3.000 y
bueno,
y esa fogosidad. Yo me acuerdo
el bateador con más hits en todas las Grandes Ligas, y ese sí que el récord es bien difícil que alguien lo rompa.
Oye, Neto, que más catcher llegó al hospital.
Cacho, oh, no, cacho, los catchers cuando venía de tercera para home, le decían a la oficina, tira para primera y olvídate de home. Tírale a primera primero.
Si la coges, te mata.
Oh, no, chacho, en un juego de estrella cogió a Rey Foss y le rompió la clavícula en tres cantos, bro. Bueno, lo sacó de pelotero. Después Rey Foss, yo no vi a Rey Foss jugar de nuevo con Oakland. Yo no me acuerdo, lo he visto después de ese juego.
Y en
de
un
estrella.
Juego de estrella, que es lo más increíble.
Y en un juego de estrella. Oye, y no estamos hablando de que Pete Rose se tiró para hacerle daño. Es que Pete Rose siempre se tiraba de pecho. El hombre se tiró de pecho con la mala suerte que Rey Foss se paró de frente. Y entonces cuando Pete Rose se lanza en el aire para llegar a home, se encontró con Rey Foss de frente y los dos se reventaron, ya tú sabes. Porque no fue que Pete Rose no cayó feo, cayó igual de feo que Rey Foss, pero Pete Rose era tan y tan fuerte, mano. ¿Sabes qué tipo de entrenamiento hacía Pete Rose? No tengo idea, porque la verdad es que el tipo era un tanque, mano, era un tanque. 5 pies, 10 pulgadas, 200 libras. Y un tanque, un bateador de línea, a las dos manos, usted tenga de verdad, mano. Yo Marrayo Palta, Bert Giamatti, que era el comisionado de Grandes Ligas en ese momento. Giamatti era un ex juez del Tribunal Supremo, que lo trajeron a Grandes Ligas, qué sé yo, a sustituir en lo que decidían que iban a hacer las Grandes Ligas. Y ahí fue cuando iniciaron los juegos en Japón. Entonces Pete Rose dijo, pues si quieren que vaya a Japón, ¿cuánto billete hay? Y entonces le dijeron, no, esto es de gratis, vamos a correr con todos los gastos, pero es de gratis. Y Rose dijo que no, que si no le pagaban, no iba a ir. Y da la casualidad que después que viene los juegos de exhibición de Japón, al mes le montan el caso a Pete Rose. Y tú perdóname, pero los testigos, además el único testigo fue un Tecato que tuvo preso como 10 años porque entraba y salía de la cárcel, un Tecato adicto, que supuestamente era el cahuete llevando apuesta, y la única prueba era un cheque en blanco supuestamente de Pete Rose. Perdóname, pero en tela de juicio tú vas a poner un Tecato usuario que estuvo preso contra un hombre de la categoría de Pete Rose, mano. Y los demás dueños de equipo permitieron eso y lo han permitido hasta el día de hoy. No hay ni un solo periodista que tenga pelota, brother, y empiece a pedir justicia para Pete Rose. Yo creo que nosotros vamos a tener que empezar aquí en Puerto Rico a crear un movimiento pro Pete Rose. Vamos a montar página de Instagram y página de Facebook, porque es que de verdad, mano, es una falta de respeto al mejor bateador de la historia de las Grandes Ligas, ambidestro.
Pero Tommy, con esto vamos para la pausa.
Seguro.
Yo te pregunto, ¿por qué no se ha tomado cartas en este asunto? Hay un nuevo presidente de la liga, hay nuevas técnicas, hay investigadores que pueden consolidar esta situación y llegar a un acuerdo y poder entonces poder rehabilitar ese caso, volverlo a abrir, para entonces poder instalar nuevamente a Pete Rose a comenzarlo.
Oye, pero creo... mira, si esto es fácil, mano. El presidente no conmuta sentencias de muerte, el presidente de los Estados Unidos.
Sí, y da inmunidad, ¿cómo se llama eso?
¿Verdad que sí? Oye, vamos a hacer un movimiento y vamos a ir hasta la Casa Blanca y vamos a pedirle al presidente que se reúna con el comisionado y tumbe esta estupidez. Oye, vamos a hablar con el presidente. Lo que pasa es que Biden, imagínate, tú invitas a Biden y entrando por la puerta de la Grande Liga se queda dormido. No, se le olvida que Jaime iba a entrar por ahí. Ese es el problema que tenemos con Biden.
¿Para que yo entré?
deja que venga Jenny y feliz.
Perdóname que yo iba a hacer hoy aquí, que no me acuerdo. Señores, increíble, hermano.
Bueno, Romy, vamos a una pausa y regresamos ya en breve, ¿verdad que sí?
Seguro que yes. Venimos ya mismo, no se vayan, esto es Mambo Deportivo.
En Cimas Auto todo es posible, los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo, seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles, pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
Adelante, Romy.
Bueno, estamos por aquí, William. Seguimos aquí en Vamos Deportivo con Néstor Rivera, el profe, William, Mascalacachimba Torres y yo, tú sabes, Mr. Mambito, lo que queda de Mambito. Mira, nada, estamos hablando de estas casualidades. Oye, una noticia que me da un poquito de tristeza, ya que, ¿verdad? Para los que no lo saben, mi esposa murió de cáncer hace ya casi 3 semanas. Pues yo me identifico con todas las personas que están pasando por esa terrible enfermedad. Definitivamente, después de yo ver el proceso de los últimos 3 meses de vida de mi esposa, el sufrimiento, mano, no solamente del que está enfermo, sino de los parientes que la están cuidando, pues yo me solidarizo, ¿verdad?, con todas esas personas que han sido víctimas y ¿verdad?, y los que tienen parientes enfermos. Y hay una triste noticia de un lanzador que era uno de mis favoritos, Tim Wakefield, que era el lanzador de la bola de nudillo de los Medias Rojas de Boston. Pues acaban de anunciar que está padeciendo de cáncer del cerebro, así que le pedimos al Todopoderoso, ¿verdad?, que el Señor pues tome en consideración, ¿verdad?, nuestro ruego en favor de Tim Wakefield y le dé un milagro de salud, ¿verdad? Todo es según la voluntad del Señor, pero le pedimos al Señor por su salud y por todos aquellos que están enfermos.
Romy, aprovechando un poco la coyuntura de lo que estás mencionando, y me imagino más ustedes que tuvieron la oportunidad de ver a este pelotero, falleció en esta semana, que consideran uno de los mejores terceras bases en la historia de las grandes ligas, el señor Brooke Robinson, que jugó toda su carrera con los Orioles de Baltimore.
Yo te voy a decir más, en los años finales 70, inclusive el principio de los 80, yo me acuerdo que yo escuchaba narradores como Pedro Ramírez y Ramiro Martínez, que ellos mencionaban que si en el outfield no había un jugador a la defensiva mejor que Roberto Clemente, en el infield no había nacido uno mejor que Brooke Robinson. Así que a ese nivel, estos grandes narradores de la historia tenían a Brooke Robinson. Yo creo que nadie se ha ganado más guantes de oro que Brooke Robinson. No sé si fueron 17. 16 guantes, 16 guantes de oro. Y en los que no ganó llegó segundo, o Raspacún, ¿tú me entiendes? Estamos hablando, y yo lo vi jugar. O sea, no es que te estoy hablando porque yo leí. Yo lo vi jugar. Yo tuve la suerte de ver jugar a Roberto Clemente y tuve la suerte de ver jugar a Brooke Robinson. Así que te estoy diciendo que cuando las avispas no tenían punta para picar, ya ellos estaban picando, mano. De verdad que era otra cosa. Esos jugadores tú no los ves. Oye, y tengo que decirte que en estos tiempos, jugadores como Manny Machado me recuerdan un poquito a Brooke Robinson. Lo que pasa es que el brazo que tenía Brooke Robinson era una cosa impresionante. El cañón que tenía ese macho y esa bola para las esquinas y como ese don doblaba para esa primera, era una cosa impresionante.
Según como me lo describen, eso sería como ahora mismo esta época, un híbrido entre Manny Machado, la defensa de Manny Machado, y el brazalete de Nolan Arenado, porque Arenado lo que tiene es un brazo que es de respeto.
Oye, no vayan lejos, Nolan Arenado está en esa liga con ellos. Están, uh-huh. No, lo que pasa es que, pues, para serte sincero, la televisión te da más juegos de Manny Machado que de Nolan Arenado. Pero
es correcto.
Ya Nolan Arenado lleva 5 o 6 guantes de oro consecutivos y la mala lengua dicen que él lo que está buscando es el récord de Brooke Robinson. O sea, Nolan Arenado lo que quiere es romper el récord de Brooke Robinson como el más guantes de oro en la tercera base. Vamos a ver, ¿verdad? Porque tiene competencia con Manny Machado y entre los dos ahí, pues hay que ver, ¿verdad?, quién pone mejor el número, ¿verdad? ¿Quién hace menos errores para que puedan optar por ese guante de oro? Tú sabes que siempre es importante porque tú no le vas a dar el guante de oro al que más errores haga, aunque te haga jugadas bonitas. Tiene que ya sea hacer la jugada bonita y tirar bien a primera, porque ¿qué te vale cogerla y zumbar la cachanga y meterla en los bleachers? Tú sabes, pero no. Tanto Manny Machado como Nolan Arenado. Y hay unos cuantos tercera base que están surgiendo, pero es que cuando tú te pones a comparar esos jugadores de antes con un Roberto Alomar en la segunda base, que venga un sacacolcho por ahí a decir que Robinson Cano es mejor segunda base que Roberto Alomar, bueno.
No, ahora mismo pueden decir, qué sé yo, José Altuve, Alvis y eso, pero yo entiendo que Altuve es de los buenos, pero todavía al nivel de Roberto Alomar, que era una
se quedan cortos.
Definitivamente.
Se quedan cortos. O sea, vamos a especificar algo. Okay, yo entiendo que Robinson Cano, segunda base y demás jonrones, pero oye, dio tres positivos y suspendido un año. Ya se embarró las manos en mantequilla, y mantequilla que apesta, tú sabes, ya se embarró las manos. Ya no sabemos si nunca se hubiera metido esteroides, si de verdad hubiera dado la cantidad de jonrones que dio. Ya hay un asterisco.
Oye, Romy, volviendo un momento a Brooke Robinson, el comentario que tú hiciste, ahora acordé algo. Escuché a un compañero de la prensa hablar esta semana de que a nivel de Puerto Rico, un jugador con las características más o menos parecidas a la de Brooke Robinson era Víctor Peillot. ¿Tú crees que va más o menos por ahí la cosa?
Pues mira, sí, yo era bastante pequeño cuando pude ver algún tipo de reseña televisiva que saliera algún visual de Víctor Peillot, porque nunca lo pude ver en persona jugar. Pero sí escuchaba que en las Grandes Ligas, el tiempo que jugó Víctor Peillot, no había ninguna primera base mejor que él. E inclusive dicen que Guillermo Montañez, que sí lo vi jugar, buenísimo en primera, aunque hizo un error en una serie mundial que costó un montón. Pero que Guillermo Montañez, a pesar de que Víctor Peillot era derecho, Montañez lo copiaba a pesar de que era zurdo, porque nadie mascoteaba en primera base hasta que llegó Víctor Peillot. Una vez Víctor Peillot llegó a primera y empezó a mascotear en primera, todo el mundo empezó a copiarlo. Inclusive, para los que no lo saben, el primer macho en las Grandes Ligas, en fildear de canasta, en el outfield, no fue Willie Mays, como están diciendo, fue Roberto Clemente, para que lo sepan, papi. Y escuché a los mascalacachimbas de MLB TV hablar a ese respecto y tiraron visuales de que sí, que eso había hecho a Willie Mays famoso. Pero antes de Willie Mays, papi, lo hizo Roberto Clemente. Nadie fildeaba de canasta en las Grandes Ligas hasta que lo hizo Roberto Clemente. Y nadie mascoteaba en la primera base hasta que lo hizo Víctor Peillot. Y después se lo hizo, lo repitió Guillermo Montañez, y por ahí todo el mundo empezó a copiar. Y aquí en Puerto Rico había uno bien conocido, el Boogie Colón, que jugaba de Mayagüez.
Oye, el Boogie Colón. Había uno que se te olvidó, que fue después de Clemente, pero era todo un show.
Jerry Morales.
Ay, y Rosario. Uno que también jugó con Cagua, Rosario, no me acuerdo el nombre de él, pero que los dos jugaron Grandes Ligas y los dos fildeaban. Los dos jugaron con los Mets, ahora que me acuerdo. Y Rosario hacía eso de espalda. De espalda también. O sea, era un show ver a esos tipos jugar. Y lo que dijo ahorita Néstor, sobre lo de Brooke Robinson, yo me acuerdo aquella serie mundial de los Piratas del Pittsburgh, ver a un Brooke Robinson cogerle un roletazo a Roberto Clemente y matarlo en primera, pero un clase de línea, porque eso no fue un lineazo, pero que ese hombre lo cogió en la misma esquina, y como dice compañero profesor Néstor, ese brazalete que tenía Brooke Robinson era invariable, de verdad.
Oye, aquí en Puerto Rico había otro también que fildeaba de canasta, a ver si tú te acuerdas, Rusty Torres. ¿Te acuerdas de Rusty Torres?
Ah, wow, sí, mano, que bateaba una vez terminó
con él. Jugaba, creo que con Mayagüez, correcto.
Ah, yo creo que sí, Rosario, sí. Yo creo que jugó también con San Juan, el que tú me dices que jugó con Cagua. Estoy tratando de acordarme de su primer nombre, pero ya mismo me acordaré.
O Files también, Fiore y Files, que también fildeaba de canasta, Titi Benique. La abuela de Benique jugó con Boston.
Titi Benique, seguro que ya. Hay un parque de pelota con el nombre de él en San Sebastián.
Ese señor,
de donde es mi abuelo paterno de San Sebastián.
Ese señor,
saludo.
Yo tuve la oportunidad
saludo,
de verlo. Ese señor, yo tuve la oportunidad de verlo. Yo no vi en los inicios de Benique, porque Benique, para el que recuerda, él empezó como jardinero corto.
Exacto, yo lo vi jugando campo corto con los Cangrejeros de Santurce.
Sí, y él empezó, él jugó, creo que fue uno o dos temporadas, empezó con Arecibo y después pasó a Santurce.
Oye, ¿sabes quién era otro que cogía de canasta? Para que tú sigas, Polilla Ortiz, ¿te acuerdas de Polilla Ortiz? También fildeaba de canasta.
Ese no me acuerdo. He escuchado el nombre,
sí,
pero honestamente...
Me acuerdo. Esa es de la época de un Milton Ramírez, de un José Pagán. ¡Wow! Esos equipazos de Cagua y de Santurce y de San Juan que tenían esos jugadores que está diciendo Romy.
Bueno, chacho. Sí, no, pero y hablando un poco, el Rob Hendrick fue compañero de juego de Brook Robinson. Y Hendrick jugó toda su vida, 20 años, con los Cangrejeros de Santurce.
Oh, sí. Eso sí lo recuerdo.
¿Y te acuerdas de qué país era el Hendrick?
¿De San Tomás no era? Santa Cruz, San Tomás, por ahí.
San Kit, perdón, me están por aquí corrigiendo. San Kit.
San Kit, pues mira, país. Así que, increíble, ¿verdad? Pero pues, hermano, Puerto Rico ha servido para que hermanos de otras islas puedan jugar. Mira, yo una vez escuché a Milton Ramírez decir que aquí en Puerto Rico, cuando él era jovencito, nadie lo quería firmar. ¿Y tú sabes dónde se fue Milton Ramírez a coger trayado para que lo firmaran para ser pelotero profesional? Adivina qué país.
En Cuba.
En Colombia, mano. Jamás pensé yo que había que irse hasta Colombia para que te firmaran como pelotero, brother. Hasta Colombia llegó Milton Ramírez, hermano. Si hay alguien que me pueda verificarlo, corregir si estoy diciendo un disparate, pero eso yo lo escuché una vez de alguien, un ex pelotero, que dijo eso, que Milton Ramírez, que fue el campo corto de los Cangrejeros, tuvo que ir hasta Colombia para conseguir un break a nivel profesional. Increíble, hermano.
Hablando así de mí, de la época cuando yo iba a los parques de béisbol, uno de los que, por lo menos, que jugó Grandes Ligas, entre la década de los 80 y 90, uno que, aunque no era de mi equipo, no era de Santurce, pero daba gusto ver cómo jugaba ese jardín central, aparte de Benique, se llamaba Henry Cotto. ¿Qué clase de center fielder ese señor? Ese bueno, señor no dejaba escapar ni una. Bueno,
le decían el turbo, señor, era rapidísimo, le decían el turbo.
Señor, no dejaba escapar ni una. Eso batazo que llegara allí, era difícil, era bien difícil que él no fallara los fildeos ahí. No te digo, si seguimos hablando, bueno, vamos a tener varios programas para eso, porque se acerca ya la temporada de béisbol profesional, que empieza el 3 de noviembre, así que vamos a tener tiempo para eso.
Así mismo es. Oye, para lo que no tenemos tiempo, para hablar de esa final de béisbol doble, interesantísima esa final, este empate a dos juegos. La pregunta es si la presencia de Igor González es tan y tan importante, porque los dos juegos que ganó Camuy, Igor no dirigió en esos dos juegos. O sea, la pregunta es si ahora que llegó Igor, la serie está empate a dos, continúa este viernes, se van a ver la cara otra vez los dos Cabrera, Freddy y Fernando. ¿Qué pasará? Esa es la pregunta. ¿Qué pasará entre Camuy y Calle?
Y que cada uno robó un juego en el parque del otro. Que eso es otra cosa, que aquí no hay factor local tampoco.
Hay que ver si pueden repetir, o si se va local de aquí para abajo. Si se va local de aquí para abajo, la ventaja es para Calle. Si se va de parque local.
Exacto, hay que ver si el equipo de Camuy, si lograra robarse ese del viernes, las posibilidades de ellos podrían aumentar. Pero bueno, hay que esperar que llegue ese viernes. Ahora, lo que hay que destacar es que nuestro amigo Denis Pérez, que, señores, como está jugando en esa serie para el equipo de Camuy, batea, hace la receptoría, ha dado su par de cuadrangulares, batazos decisivos. Ha sido el jugador más destacado de su equipo y él mismo lo dirige. Pero al otro lado tenemos a un, no me acuerdo el nombre ahora, ese apellido Caballero, que ese señor también ha repartido palos a todo lo que da. Así que el juego del viernes, yo creo que el que gane el viernes va a tener la gran ventaja sobre el otro para el juego del sábado. Yo entiendo que, no sé, pero estaría bueno también que la serie se fuera al máximo de 7 para ver cómo serían las estrategias, pero hay que ver.
Y a ver, Oye, antes de irnos, ¿verdad? Que estamos ya mismo por ahí, quería hacer un comentario para alimentar a Romy y a Néstor. Oye, escúchate esto. Ahora que estamos hablando de Olea, pero escuchen esto. El equipo Orlando Cepeda en la primera base. Santos Alomar en la segunda. Milton Ramírez en el Fiore. En la tercera base, Dani Pérez. En el left field, Dusty Baker. En el center field, Pinolo Rodríguez. Y en el right field, Reggie Jackson. Y en la receptoría, Errol Henry. ¿Quién se ganaba a ese equipo de
San Pablo? Pichando Terín Pizarro y Rubén Gómez.
¿Cómo? Es correcto. Esa te la dejé a ti. Y Rogelio Moret, el látigo.
Y el látigo por el lado. Cacho, ¿no? Este equipo de Santur. Oye, yo vi jugar a Reggie Jackson en el estadio Irán Bison. Tengo una anécdota, porque yo estaba ahí, brother. Yo vi a Reggie Jackson dar un mamellazo, arrancarle las costuras a Doña Blanca, donde el grillo esconde la manteca, y meter la pelota por encima de las luces del right field, brother. Y esa bola se perdió en la oscuridad. Cuando Reggie Jackson dio ese palo, el Pedrín Zorrilla no existía, mano. Y aunque uno lo dice en son de vacilón, pero si hubiera existido el Pedrín Zorrilla, lo hubiera metido en la cancha del Pedrín Zorrilla, mano. El tablazo que dio Reggie Jackson, brother. De verdad, una cosa descomunal, mano. Descomunal. En mi vida he visto un palo tan largo como el que dio Reggie Jackson esa noche. Y fue contra los Senadores, mano.
Y llegó a Santurce con unos palos de respeto.
Llegó a Santurce, se metió encima de un taxi.
Oye, y si no me equivoco, se lo dio a un pitcher que era de los Piratas del Pittsburgh, que creo que se llamaba Bruce Kisson, ¿verdad? Si no me equivoco, Bruce Kisson.
Correcto, es correcto. Oye, ¿qué será? Mantenía otro trabuco. Un equipo fuerte. Tenía que... Aquel Peña que tiraba la bola de nudillo, no recuerdo el nombre de él, que era cubano.
El Guajiro Peña. Orlando Peña, sí, el Guajiro Peña.
Esos duelos entre Orlando Peña y Rubén Gómez fueron históricos, de verdad que sí. Ese honor de haber visto a Reggie Jackson jugar y pichar a Rubén Gómez y todos los jugadores, Tani Pérez. Ese equipo, yo no me perdí un juego. Yo iba a Santurce, yo tenía como 10 años, tenía como 13 o 14 años por ahí, 12 años. Me acuerdo, me llamaba mi hermano, Francisco, que después descanse. Y me acuerdo de aquella famosa fildeada de Reggie Jackson en la verja del right field y la tiró de estrayajón con un Roberto Clemente. Que paz descanse.
Sí, no, Reggie Jackson no era super fildeador, pero tenía un tremendo brazo y daba unos palos de a muerte.
Brazalete, mi hermano. Igual que aquel gigantón que tenía San Juan, de Kingman. ¿No has visto
de
él?
Sí, de Kingman. Daba unos palos.
Son 6, me están aquí. Oye, ya está. Sí. Pero vamos despidiéndonos.
Bueno, sí, señor.
Bueno, pues nada, chicos, gracias por compartir conmigo. Ustedes en sus hogares, Dios me los bendiga. Sigamos divirtiéndonos, hablando de deporte. Néstor, gracias por estar conmigo. Gracias, William, por todo lo que tú haces. Y nada, seguiremos divirtiéndonos con ustedes. Y cualquier tema que ustedes tengan, información importante, traten de hacérsela llegar a William. William, ¿a dónde te pueden mandar toda esa información?
A punto de vista @.com.info o a torres.whm25@gmail.com.
Pues ya sabes, si usted tiene algo que decir que sea chévere que yes, o si quiere meterle un limón a alguien, lo que usted quiera. Así que Néstor, gracias, William, gracias, Dios me los bendiga y que vive el deporte, papá.
Buenas noches.